Pensar es imaginar. Sin imaginación no es posible mejorar al mundo. Para todo problema hay solución y todas las soluciones tienen diferentes alternativas.
Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano, presenta Alternativa. Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat.
Hola, yo soy Manuel Vázquez Portal y este es su programa Alternativa, que dirige el doctor Orlando Gutiérrez Boronat y se transmite por Radio República. Hoy damos continuidad a la serie de programas sobre Zimbabue y la renuncia de su viejo dictador Robert Mugabe. En este programa nos acompañará Juan Felipe Benemelis, doctor en Derecho Internacional, un politólogo conocido, pintor, escritor, historiador, lo que puede llamarse un homo universale, como diría en el Renacimiento. También nos acompaña nuestra querida Aleida Llanes, máster en Relaciones Internacionales y en Política. Bueno, sin mucho rodeo, comenzamos este programa recordando que mientras el pueblo de Zimbabue se ha quedado sin billetes para las transacciones diarias, el pueblo asiste a los bancos donde tienen una cuenta, pero esta cuenta es realmente virtual porque muchas veces salen de los bancos sin dinero, y se ha establecido un sistema que de uso de tarjeta digital, y hasta en los mercados donde se venden melones y vegetales han instalado una máquina de tarjetas para poder comprar, para que la economía se mueva, porque realmente la economía, después de la renuncia de Mugabe y la asunción de Mnangagwa en el poder, pues se ha tambaleado un poco. Claro que Mnangagwa, en su discurso de inauguración o de toma de posesión, se presentó como un conciliador y puso como prioridad la economía del país. Vamos a ver qué ocurre con esto. Sin embargo, en esa misma situación, este gobierno ha ofrecido nada más y nada menos que la cifra, pequeñísima por supuesto, de 10 millones de dólares a Mugabe por la negociación para que dejara el poder. ¿Qué opinión tiene tanto Aleida como Juan Felipe de esta situación? Juan Felipe.
Mira, indudablemente que todos los sistemas de modelo socialista, que en el caso de Zimbabue es igual que Cuba, tiene intrínseco un grave dilema de corrupción, debido a los desniveles económicos en que se transforma aquello en una élite que monopoliza todas las empresas y todas las instituciones del país, y el pueblo que está atomizado, ¿no?, desde el punto de vista ideológico y desde el punto de vista económico. En el caso de Mugabe y en el caso de Cuba, se parte de, aunque la diferencia puede ser sustancial desde el punto de vista económico y social, de dos países que tenían un nivel muy superior en sus continentes. O sea, Rhodesia del Norte, al igual que, bueno, parte de Rhodesia y África del Sur, significaban una economía dentro de África muy fuerte. Y eso ha llevado de que esta élite, cuando asume el poder, pues indudablemente establece un sistema de prebendas, ¿no?, que es genérico en el bloque soviético y en Cuba. Pero además, en el caso de Mugabe y en el caso de Castro, se va mucho más allá de esta prebenda oficial que tiene el sistema para mantener esta élite, y es el hecho de que una la omnipotencia de familia, o sea, por encima de las prebendas a la élite, está el hecho de que tanto la familia Mugabe como la familia Castro se erige por encima incluso de ese sistema de prebendas. Es el caso también asiático de Corea, ¿no? Y esto introduce un elemento que lo diferencia, no es que lo diferencia, un elemento más de corrupción que en lo que existía en normalmente en todo el bloque soviético, donde había una gran ironía de que, bueno, se ocultaba de que existían prebendas, ¿no? Aquí el hecho de que Castro, tanto como Mugabe, repartía como instrumento de poder dentro de esa élite las prebendas, y además, sin ocultarse, planteaba un esquema donde se suponía que la familia Castro, como la familia de Mugabe, tenían todas las opciones que brindaba el poder como si fueran una familia real.
Exacto. Mira, hay un dato interesante, Juan Felipe, y es que el ministro de Finanzas de Zimbabue, ahora mismo, Patrick Chinamasa, ha presentado, frente a esta situación económica que tiene el país, ha presentado un plan entre cuyas medidas, la principal, la medida estrella, es la indigenización de la economía. Se decía que el 51% del capital de las grandes empresas debía estar en manos de los propietarios negros, pero esta vez el ministro de Finanzas ha reducido esto a que en manos de los propietarios negros esté solamente la industria de diamante y de platino. Entre el plan económico para restablecer o reestructurar o mejorar la economía, Chinamasa prevé también que la administración se reduzca, o sea, reducir el gobierno, que era un gobierno muy grande, como todo gobierno totalitarista que trata de tener un gobierno grandioso, enorme e improductivo. Otra de las medidas es que va a rebajar los impuestos del sector energético y va a hacer una amnistía fiscal sobre las deudas adquiridas antes del 1 de diciembre. El gobierno y el ministro de Finanzas prevén que con este plan la economía puede más o menos alcanzar un crecimiento de 4,5%. Si esto se produce realmente, pues se cumpliría ese postulado del presidente reciente de que el plan prioritario del gobierno es la mejoría de la economía. ¿Cómo ves, Aleida, esto?
Es terrible los excesos de las dictaduras de ambos países, como por ejemplo Mugabe gastó en una ocasión $1,000,000 en un cumpleaños, cómo se han repartido las tierras en ambos países, las mejores tierras se han dado a militares o familiares de personas en el poder. Lo que pasa es que, y esto es lo que los zimbabuenses están un poco evaluando, es que el deseo de que Mugabe finalmente salga es más grande que, bueno, hay que negociar algunas cosas, a lo mejor hay que darle un dinero, un retiro, pero por lo menos ya se va. A cambio, el gobierno de Zimbabue ha prometido atacar la corrupción. Lo que usted comentaba de la moratoria a las personas que han sacado dinero, sobre todo de las arcas públicas, porque es como le digo, le van a dar dinero, 10 millones a Mugabe, poder mantener todas las tierras, pero al mismo tiempo, a cambio, a la población lo que le han prometido es que todos aquellos funcionarios que han sacado dinero del país, se les va a obligar a que los regresen, se les va a dar incentivos para que lo hagan, y si no lo hacen, pues van a tener represalias o van a tener que enfrentar a la justicia. Ha habido en los días recientes arrestos a empresarios del país, empresarios corruptos. Lo que sucede es que no han sido los más importantes, los que tienen lazos más estrechos con el ZANU-PF y con los militares. Entonces hay que ver cuán profunda es esta guerra contra la corrupción y si esto es suficiente para los zimbabuenses, porque el robo en lo más alto continúa. Como digo, tienen las mejores tierras, un poco como en Cuba, ¿no? Que están los generales administrando los parques nacionales, las riquezas del país, los cayos, todas estas cosas.
El turismo.
Sí, el ganado, los caballos de raza.
El ganado y el perdido.
Sí.
Mira, hay un elemento sospechoso en estas medidas de anticorrupción, y es el hecho, como tú mencionabas, el sector minero, que es un sector fuerte, es el sector de, bueno, de la minería y la agricultura, era la base, y una industria procesadora también, ¿no?
Sí.
Pero el sector minero estaba en manos de empresarios blancos, vamos a llamarle blancos en este sentido, ¿no? Y el hecho de africanizar el sector minero implica una de las medidas que siempre se trató de evitar por presión de los ingleses, por presión internacional, de respetar a aquellas industrias que estuviesen en manos, eficientes, que estuviesen en manos de la minoría blanca. Y si esta es una medida que atenta contra esa minoría blanca. O sea, yo lo que veo ahí es que precisamente lo que se buscaba anteriormente, que no se entronizara la corrupción esa desenfrenada en el sector clave de la minería, en este momento yo creo que este nuevo equipo tiene también un viso de corrupción, porque se van a repartir indudablemente las empresas mineras entre ellos. Eso es lo que yo preveo, ¿no?
Exacto. Juan Felipe y Aleida, hay una cosa que a mí me llama la atención, y es precisamente como hemos estado haciendo ciertos paralelos entre Robert Mugabe y los Castros, me llamaba la atención y me gustaría escuchar la opinión de ustedes sobre lo fastuoso que vivían, lo holgado, lo rico que vivían estos dictadores mientras el pueblo se moría de hambre. Me hace recordar aquello de la granja, de algunos son más iguales que otros, porque se habla de una igualdad social, mientras que, por ejemplo, en el cumpleaños de Mugabe de 2012, este señor tuvo una pequeñísima cantidad de invitados, 20.000 invitados. Para estos 20.000 invitados, pues el hombre ofreció 2 búfalos, 2 elefantes, 1 león, entre otros animales que hicieron el menú cárnico para esta pequeñísima cantidad de invitados. En el 14 hizo otro cumpleaños donde gastó $1 milloncito. Esto me hace acordar de Fidel Castro comiendo faisán y venado en la isla de Turiguanó, o viviendo a cuerpo de rey en Cayo Largo y en Cayo Piedra. ¿Qué opinión tienen ustedes más o menos? ¿Qué paralelo se puede establecer entre estos 2 dictadores de su vida fastuosa y la miseria en que sumieron a sus pueblos? Juan.
Ah, mira, es importante por el hecho de que Castro manejó la naturaleza de la isla de Cuba en proyectos locos, y además no solamente eso, sino que no respetó precisamente la herencia de la naturaleza cubana, ya sea en zoología, en animales, en vegetales. Y en el mismo caso de Mugabe, acuérdate que la gran exportación de marfil de África proviene sencillamente de Zimbabue, autorizada por él. Pero yo quería establecer un punto de hay que tener cuidado en definir buenos y malos en el caso de Zimbabue, ¿eh?
Claro.
Porque esta élite que está asumiendo el poder es la misma élite Zimbabue. Es que hay un elemento de poder mucho más que el cinismo de que, bueno, aquí vamos a establecer de verdad un orden. Claro, van a establecer algunas medidas para justificarse en el poder, pero tenemos que tener en cuenta que es la misma élite anterior. Estamos en frente a un elemento de disputa de poder, más que cualquier otra cosa, ¿eh?
Sí, es el 2006 en Cuba. Mugabe entrega el cetro a Mnangagwa y Fidel Castro se lo entrega a Raúl Castro.
Sí, estoy de acuerdo.
Y no ha ocurrido nada. Sin embargo, este Mnangagwa, a quien se le conoce como el cocodrilo, y que estuvo desde el año 80 involucrado en toda la problemática de Zimbabue, como estuvo Raúl Castro desde el 59 hasta el 2006, no se les puede librar de la culpa de lo anterior. Sin embargo, Mnangagwa ha expresado que, bueno, se va a tratar de limar la hostilidad con los países con que Zimbabue ha tenido problemas,
claro.
Se va a mejorar las relaciones con los campesinos blancos que fueron expulsados de sus granjas, se va a mejorar la economía tratando de disminuir la cantidad de gobernantes. O sea que hay unos propósitos, Aleida.
Sí, lo que yo estoy de acuerdo con Benemelis. O sea, hay que tener cuidado qué es el cambio real, qué es lo que estamos hablando un poco ahora en Cuba. El cambio real y qué son cosas en las que hay que ajustarse para que la economía no colapse, que es un poco lo que se teme que Managua haga. Lógicamente puede hacer algunos cambios económicos para atraer la inversión extranjera, como Raúl Castro ha hecho, sin hacer cambios reales democráticos en el país. Hay que decir que es que esta guerra de élite es una historia que ha ido lentamente. Comienza sobre todo desde el 2000, cuando los militares empiezan a sentir la amenaza de la oposición política, el partido Movimiento por el Cambio Democrático, y en ese momento comienzan a tener más posiciones, más cargos en el gobierno civil. Esto se acelera mucho más en el 2008 y los militares. Y sobre todo el Comando de Operaciones Conjuntas, que es la representación de todos los servicios de seguridad del país en los que pertenecía Chiwenga, el general que hace la intervención, a los que estaba también Managua. Ellos son los que en aquel momento, en el 2008, estas son las personas que directamente, mucho más que Mugabe, son los que evitan que la oposición gane, violentando a los partidarios, cometiendo violaciones de derechos humanos, incluso contra en las regiones donde ellos habían ganado, pero no podían tolerar que ni siquiera una persona en aquellas regiones hubiera votado por la oposición. Entonces estamos hablando de una élite que poco a poco había ido tomando el poder, metiéndose los militares, como comentaba, en cargos civiles, y hasta que ahora finalmente lo tiene completo. Ahora hay que ver, ¿piensan dar el paso más allá? ¿Piensan ver en Mugabe un futuro para ellos, un retiro o no? Porque hay que decir también que su origen es en la guerra de guerrillas, en movimientos de liberación, en los que ellos consideraban que nosotros somos el momento cumbre de esta revolución y no hay nada después de nosotros, un poco como en Cuba. Entonces hay que ver, o sea, qué camino se encuentra, pero no sé, todavía no está claro.
Sí, aquí va a jugar un gran papel, creo, que la comunidad internacional y sobre todo los países como Estados Unidos y China, que pueden presionar a Managua a que cumpla por lo menos con lo que ha prometido. Hay un último tema que quiero tocar con ambos y es un tema realmente muy, muy interesante. La pregunta partiría del hecho de ¿quedan demasiados Mugabes en el continente africano? Pues tenemos que en 2016, de los 54 países que forman el continente, por lo menos 17 celebraron elecciones presidenciales y en estas elecciones el 60% se llevó a cabo pacíficamente. Sin embargo, si sacamos la cuenta, vemos que quedan más de 40 países gobernados por viejos y eternizados dictadores. La pregunta, ¿se está democratizando África? ¿Vamos a lograr al fin deshacernos de estos tiranos eternos en el poder? Juan Felipe, Aleida, tienen la palabra.
Mira, vamos a verlo por etapas, ¿no?
Exacto.
Tenemos la primera gran etapa de la descolonización, donde las élites, más o menos civiles, pero sea provenientes fundamentalmente de universidades europeas que lucharon por la cosa panafricana, en fin, asumen el poder. El gran fracaso que trae toda esa gran élite inicial con su experimento del socialismo africano, en fin, conllevó a que los elementos militares, ¿no?, se establecieran durante más de 2 o 3 décadas como poder dentro de África. O sea, esa es la segunda goleada, de la cual todavía tenemos algunos rezagos, ¿no? La gran presión internacional, sobre todo un elemento que tú mencionabas, mucho más que Estados Unidos, el caso de China, y China en el caso de Zimbabue. Acuérdate que Mugabe tuvo sus choques muy fuertes con la actual dirigencia china de hace más de 10 años para acá, y que indudablemente estaban muy preocupados por la situación económica, por las empresas que ellos habían financiado y que estaban desarrollando. Y de ahí esta nueva élite está muy conectada con los chinos, que son los que en definitiva, desde mi punto de vista, es la mano que está detrás manejando todo esto. Ahí hay un elemento de búsqueda de estabilidad en el continente, para que los nuevos imperios económicos internacionales, como China y Rusia, etcétera, traten de que su proyección económica tenga al menos algún resultado efectivo. Y yo creo que esto está teniendo influencia. Hay que ver cómo en casi todos los países africanos la influencia asiática ya es casi superior a la influencia occidental. Y eso tiene que ver también con el hecho de, entre comillas, democratización, que lo que implica es búsqueda de estabilidad para la inversión económica.
O sea, tú ves más bien una tendencia corporativa más que política en la democratización de África.
Sí, así es como yo lo veo.
O sea, que la economía es lo que va a determinar realmente la democratización en África.
Yo no creo que la economía de mercado implique democratización.
Claro.
Yo creo que es un gran error conceptual desde que viene el siglo XIX, pero bueno, esos mecanismos no trabajan uno a la par.
Exacto, no trabajan a la par. ¿Qué opinión te merece a ti, Aleida?
Sí, bueno, hay ejemplos en la región de las dos cosas. Tenemos a Nigeria, que en el 2015 hubo un traspaso pacífico de poder, respetando los resultados de las elecciones. Y sin embargo, en Sudáfrica, que es un país democrático en el que hasta ahora se respetan, vemos el ejemplo de la exesposa del actual presidente que quiere postularse. Y claro, esto es mantener a las mismas personas en el poder, es una
continuidad.
Lo mismo, esa continuidad de las mismas personas con diferentes rostros, que a ella le llaman la mini suma. O sea, la población sabe. Entonces, no sé, hay ejemplos de los dos lados. A veces el camino hacia la democracia no es tan fácil y tiene retroceso. Esperemos que...
Porque estamos ante el hecho de las democracias tribales, ¿no?
Exacto.
En el caso de Nigeria, en el caso, por ejemplo, de Kenia en este momento, que los kikuyu no quieren a los lugos, pues, en fin, es una democracia no occidental.
No, y todavía tenemos una lista de tiranos que llevan, por ejemplo, Paul Biya en Camerún lleva 34 años en el poder y tiene 83 años. Denis Sassou tiene 73 años y lleva 38 años consecutivos en el Congo. Yoweri Museveni, que fue el que derrotó al régimen militar en el 86 en Uganda, lleva 10 años en el poder. Y el rey Masawati III de Suazilandia, nada más que lleva 30 años en el poder. Vamos a ver cómo nos deshacemos de esto. Y hay una última pregunta en el minuto que nos queda, que es directa para Benemeli. Benemeli, en la época de los 70, precisamente, Cuba juega un papel muy importante en la entronización de esos sistemas a través de un mecanismo que fue como una cuenta de ahorro, que fue propiciar universidades y estudios a todos los estudiantes africanos en La Habana. ¿Qué papel jugó esto y qué papel está jugando ahora mismo?
No, eso es más viejo que el 70. Eso ya viene desde los primeros proyectos que se hacen en África de la década del 60. Ya había zanzibareños, había argelinos, ganeses, en fin. Primero fue utilizado para encubiertamente penetrar tanto el servicio de inteligencia como el apoyo militar. Después también fue utilizado por Castro para su prestigio político internacional, ¿no? Básicamente esos son los tres elementos, y como apoyo a regímenes que a él le interesaba que estuviesen acorde con la política de La Habana. Esas son las motivaciones, ¿no?
No nos queda tiempo para más. Es una lástima que el tiempo nos acogote y tengamos que terminar con estos temas tan interesantes. Muchas gracias, Juan Felipe Benemeli. Muchas gracias, Aleida. Y este ha sido su programa Alternativa, que hoy he conducido con gusto para ustedes bajo la dirección del doctor Orlando Gutiérrez Bronat.
Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano, les ha presentado Alternativa. Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat. Les invitamos a nuestro próximo programa.